pero quita la grabación.
Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos una semana más a Pulsa X. Hoy comenzaremos con la sección de noticias en la que Adri nos traerá la nueva de esta semana. Por favor,
¿Puede entrar la llamada?
Exactamente.
Estoy.
Hola. Hola, Adri. Bienvenido.
Muy buena.
Bueno, ¿qué nos traes?
Yo os traía ahora mismo tres pequeñas noticias, las cuales, aunque parezca mentira, son bastante problemáticas, porque la primera sería que Bungie se separa de Activision. Uh-huh. Ya que han tenido varios rocecillos y ya sabemos que Activision no se está llevando muy bien con Blizzard, por lo tanto puede haber problemas en el juego de Destiny 2. Esto se percute bastante a toda esta comunidad de Destiny. Uh-huh. La segunda noticia sería que Blizzard ha decidido poner a los trabajadores del Heroes Store, del juego de que Blizzard hizo un MOBA bastante grande, pero que al final no ha tenido comunidad suficiente para sobrevivir, los ha puesto a trabajar otra vez en Overwatch, algo que sin duda nos va a dar bastante contenido. Y una tercera noticia rapidita es que el League of Legends estrena dentro de 2 días una temporada de competitivo y demás.
Sí, la nueva temporada de LOL.
Exactamente. Lo ha decidido estrenar con una cinemática bastante tocha. Es más, posiblemente en un futuro tengamos una serie de anime de este juego y una futura película que se ha estado rumoreando también.
Sí, de verdad, ha habido algo
que es muy muy raro en un videojuego así de comunidad grande y demás. Uh-huh.
Bueno, como ha dado tanto el boom, pues se van a subir al carrito y van a decir, uh-huh, bueno, pues vamos a sacar un poco más de partido, ¿no?
Están haciendo lo mismo que en Warcraft, que uh-huh, sacaron la película, viendo que el juego era bastante famoso y demás, y dijeron, pues mira, vamos a sacar una película.
Vamos a sacar una perrilla, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues estas son todas las noticias que tenemos por Adri. Muchas gracias por participar en el programa.
Gracias a vosotros.
Se te echa de menos aquí, ¿eh?
No he podido. Sin embargo, os puedo decir de que no estoy en Londres probando el Anthem, ya que hoy era un día especial.
Flipado.
En el que están probando el Anthem allí en Londres. Ojalá.
Bueno, Adri, muchas gracias y que todo vaya muy bien.
Nos vemos, tío.
De nada, gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
Pues realmente la noticia del Destiny 2 es muy buena para Bungie, realmente, porque ahora ya no tiene la presión de estar cada otoño queriendo hacer actualizaciones y... Uh-huh. Que realmente sí, para los jugadores pues es bueno tener actualizaciones y tener siempre una expansión o un juego nuevo, lo que sea, pero la verdad que para ellos les viene bien porque tienen ese momento de relajación, ese momento de... Incluso ahora que NetEase, que es una compañía de juegos chino, le ha invertido 100 millones uh-huh, a Bungie, pues ahora mismo están incluso diseñando un nuevo juego. Oh, así bueno, que eso para... por lo menos para la comunidad de jugadores viene muy bien.
¿Crees que el Destiny cambiaría un poco la política de tanto DLC de pago?
Pues la verdad es que no lo sé ahora mismo. Es que claro, realmente, según se dice, Activision era el que estaba mandando ahí diciendo, mira, vamos a hacer esto, vamos uh-huh, a hacer aquello.
Por eso.
Y realmente son ellos los que se han decepcionado por el dinero recaudado. Uh-huh. Es Bungie el que está diciendo, ah, pues mira, a nosotros nos gusta, ¿sabes? Así que a lo mejor sí hay algún tipo de novedad en cuanto a ese, a los precios y eso.
No, es que para mí es uno de los pocos puntos negativos que tenía ese juego. Demasiado contenido de dinero.
De hecho, A mí me sorprendió incluso que saliera el Destiny 2. Cuando
a mí también, porque yo creía que tenía más vida el primero.
Exactamente, digo, coño, darle vida, darle expansiones, darle, no sé, más juego.
De hecho, el primero me lo compré, el segundo no fui capaz, porque digo, me van a hacer otra vez lo mismo.
Exacto. Y yo creo que es por eso, precisamente, es por donde se fue al garete esto. Y de hecho, eso fue una decisión de Activision. Uh-huh. Y yo creo que precisamente es por eso por lo que Bungie ahora mismo está un poquito más feliz, por decirlo de alguna manera.
Pues a ver qué pasa a partir de ahora.
Y los jugadores de Overwatch estarán de enhorabuena porque ahora van a trabajar un poco más en
su juego.
En su juego, claro. Y añadirán mucho más cosas.
Uh-huh. Bueno, yo traigo también una noticia.
Exactamente, vale.
Para complementar aquí todas las cositas. Y es que...
Hace falta siempre.
Para eso estoy aquí. Y es que los jugadores de PS4 ya... Ya vienen ya desde el 2017, bueno, del año... Sí, del año, iba a decir del año pasado. con el Yakuza Kiwami en su catálogo de juegos. Que el Yakuza Kiwami, recordemos que es el remake del primer Yakuza para la PlayStation 2. De esto hace ya 10 añitos.
Yo es que no he jugado ningún Yakuza. Esto será un crimen. Tú, aquí si estás José me matas.
Este sería un caso para José.
Pues mira, para ti sería una buena oportunidad. Porque el
Yakuza... De gastar dinero.
Oh, hace poco estuvo gratis en la PlayStation.
Sí, ¿cuál era? ¿El Zero? El
Kiwami.
No, Kiwami. Ah, Kiwami es el remake del pues entonces, primero de la PlayStation.
Perdóname que te diga que lo tengo. Le he echado un ojo.
Y la música también viene muy al pelo. Bueno, pues la gran noticia no es que ya existiera desde 2017.
Eso se me diga de aquí qué está pasando.
Sino que para el 19 de febrero llega para PC.
Uh-huh.
Así que
noticia.
Yo como usuario de PC, yo estoy ahora mismo súper contento porque iba a recurrir a la PlayStation 2 para actualizarme con todos estos juegos, ¿no?
A la PlayStation 2.
Vale, la PlayStation 2. ¿Qué vas a decir tú en contra de la PlayStation
2? No, nada, no voy a decir nada. Tranquilo.
Y bueno, otra noticia, bueno, más bien que noticia... diría que es un comentario, porque Kojima ha ido a las instalaciones de Horizon, de Guerrilla, porque está utilizando el motor gráfico del videojuego que crearon ellos, los de Guerrilla, y bueno, ha ido a enseñarles el videojuego de Death Stranding, a ver si...
¿Qué tipo de colaboración tienen entre ellos?
Los de Guerrilla les vendieron el motor gráfico de...
O sea, que el que va a usar el Death Stranding es el de...
Sí, el mismo.
Sí, un buen motor físico, vaya.
Y bueno, pues para subir su hype y su ego, pues fue a los de Guerrilla a decirles, mira, mi juego, decir como... y nada, por lo visto ha encantado y están todos muy emocionados con este nuevo videojuego.
Bueno, que van a decir también, ¿no?
Bueno, a ver, sí.
Y... Claro, que no lo dudo también, vaya.
Los creadores también de Alan Wake también uh-huh. se han dicho que también va a ser un juego bastante interesante.
No sé, vamos si a ver. Vamos a tener que comprar el emulador de paseos.
Vamos a ver qué será.
Vamos
¿no?
a ver, vamos a ver.
Hombre,
yo por mí, ojalá, ¿no? Yo en Hideo Kojima siempre tengo puesto una esperanza.
A ver, se ha gastado un presupuesto
un pastizal,
bastante
seguro,
interesante.
Claro. Uh-huh.
No, y además los trailers siempre, ya no solamente es cuestión de el caminar, sino de esos bichos que aparecen ahí de repente.
No, sí, es como...
Yo supongo que tendrá alguna historia...
No, y estoy seguro de que no solamente va a ser caminar, lo que pasa que es como lo que ha querido exponer él, ¿no? Como el escenario...
Sí.
Y
sí.
También ha querido meter un poco de misterio, ¿no? Con las cosas que aparecían ahí, el primer vídeo que había... Que salía Matt Mikkelsen en el túnel con unos soldados extraños.
Bueno, eso me parecía bastante interesante esa escena.
Y también la que está bajo la lluvia y se presentan esos bichos invisibles, digamos.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Tú crees que debería seguir esta dinámica hasta el final de que es la venta del juego?
Yo creo que debería seguir la dinámica, pero mostrando siempre un poquitín más de algo. Por ejemplo, en el último vídeo que salió, sí salió apuntando con un arma. Uh-huh. Pero apuntando, ya está. Sí. Pues algo así, al siguiente que salga un poquitín más.
Un poquitín.
Es que es lo suyo, ¿sabes? Que te la... Bueno, voy a caer. Bueno, ¿qué más?
Okay, quizás no quiere enseñar demasiado para que no crear demasiada expectación, o realmente es lo que quiere hacer, crear expectación para...
Vamos, que queda tanto tiempo todavía para que salga el juego, aunque... Dice, vamos, ahí, poco a poco.
Sí, sí.
O que quiere, porque ahí por internet, por YouTube ahí, pero vamos, pero cientos de vídeos de gente especulando.
Claro, es que realmente...
Que es Metal Gear. Y yo creo que se está aprovechando de eso, ¿sabes? Y voy a enseñar poco para que no se vea demasiado claro que no es el Metal Gear, evidentemente.
claro, normalmente así lo que está ganando es popularidad a base de no mostrar nada. Exactamente.
Claro, que ya se le está explayando un poco, como no muestre un poco ya, la gente se va a ir olvidando.
Yo creo que va a ser el último mes o los últimos meses los que va a decir, mira, aquí está el juego.
Sí.
Y entonces, porque es que entonces, no sé, yo creo que no quiere mostrarlo a partir de, o sea, mucho tiempo, porque si no va a romper ese hype, esa...
Sí, pero si se espera demasiado se enfría, porque a mí ya me está enfriando.
¿Sí?
Hombre, hasta el momento en el que vea algo nuevo.
Hombre, pasa como el Final Fantasy XV, que estuvieron tanto tiempo dándole vuelta...
Sí, pero
vuelta.
Es que, pero eso fue porque no iban a hacer lo que querían hacer, porque al final tuvieron que cambiar otra cosa...
Sí, bueno, y a saber lo que está haciendo Kojima, bueno, también, ¿sabes?
El ejemplo más claro puede ser también de Last Guardian.
También.
Que The Last Guardian se llevó ahí un tiempo.
Después fue una decepción, ¿no?
Vaya.
Ah, fue una decepción. Es que
fue
no he jugado.
Tenía fallos.
Unos fallos increíbles. Pues mira, ya en los Sims 4 es difícil. que llevarte bien con un perro, un gato, tío, que tiene un tamaño de nada. Pues imagínate un juego en el que te tienes que intentar llevarte bien con un bicharraco que es como un dragón. Que a lo mejor no le da por pasar por el sitio que estás pasando tú, tienes que esperarlo. Que la detecta que no cabe, que es que yo... Es que no...
Desesperante.
Sin digna.
Yo prefiero que tuviera un patrón que seguir y que no se jodiera tanto el juego.
Bueno, no sé. Y también puede ser también un ejemplo el Kingdom Hearts 3, ¿no?
No, es que ese de aún no sabemos mucho. Bueno, sí.
Bueno, hemos visto ya que
gameplay bastantes cosas,
y bastantes,
¿no?
Tochos, además. Pero también estuvo al principio mostrándose sin imagen, que sí, una pequeña batalla ahí... Pero realmente tampoco mostraron mucho. Pero lo que pasa es que, claro, es el nombre, el renombre que tiene. Y eso es lo que llama a la gente.
El Kingdom Hearts, por lo menos mínimo en Japón, el mercado de Japón, seguro que sí. Recauda lo que tiene que recaudar. Uh-huh. Aunque fuera... Que no digo que lo sea. espero que sea bueno. Aunque fuera Navazofia, en Japón se iban a forrar.
Bueno, yo tengo confianza en Kojima.
Bueno, y tras este interesante debate, terminamos con la sección de noticias.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y comenzamos la sección de análisis con el Fallout 4. Bueno, Dani, ¿qué nos tienes que decir sobre este videojuego?
A ver, ¿qué os puedo decir del Fallout 4? A ver, ¿quién no ha jugado aún al Fallout 4?
Hasta yo he jugado.
Vamos, por favor. Pero bueno, para la pobre alma desgraciada que no haya podido jugar.
Gracias.
Sí, siempre hay alguien.
Vamos a hacer un resumencillo, ¿no? A ver, es un juego que como todos deberíamos saber, trata de la temática principal, digamos, lore, es una guerra que hubo en 2077, nuclear, que asoló el mundo. Y nosotros nos encontramos en un escenario 200 años después, 210 años después, en concreto en Boston. En la ciudad de Boston y en sus alrededores. Uh-huh. Nos ha tocado ser un padre de familia.
En mi caso fue madre.
O padre, madre, ¿vale? No quiero sexualizar, estoy enfocándome en mi partido. Que se ve que se le echan las bombas encima, literalmente.
Sí, bueno, pero a esto me refiero que es posible elegir el jugador.
Elegir el jugador, es posible personalizarlo, como tú quieras.
Efectivamente.
¿Quieres que te dé detallito? Le puede poner lunares, le puede poner cicatrices.
Está muy guay.
Le puedes teñir el pelo de colorines. Ahora, pero siempre va a estar petado, ¿eh? No puede hacer un canijo ni un gordo. Que tampoco estaría un poco fuera de uso, pero bueno. Y, bueno, un padre o una madre de familia que se nos echa las bombas encima y tenemos que huir a un búnker. Conseguimos llegar porque tenemos la reserva hecha, vemos como unos vecinos se quedan detrás y nosotros logramos entrar en el búnker donde no sabemos muy bien qué es lo que nos espera. Se supone que vamos a estar ahí encerrados hasta que el peligro de fuera se haya remitido.
La radiación y todo eso se haya disipado.
Exactamente, pero realmente lo que parece ser es un experimento en el que nos han congelado. No me mires así, que no es un spoiler, ¿vale? nos han congelado y nos despertamos de repente 200 años después.
Interesante.
Salimos del búnker y vemos que está el mundo desolado. Vemos nuestro antiguo barrio, nuestros alrededores, no hay, hay plantas, están secas, las casas están derruidas. Y bueno, pues ahí empieza el periplo. Puedes decidir a partir de ahí si quieres seguir la aventura principal, digamos, que es el misterio de, bueno, que si puede, que ha desaparecido tu hijo, ha muerto tu mujer, o tu marido, depende de tu, ¿vale?, de tu elección sexual en el juego. Y podemos elegir entre ir a buscar a nuestro hijo o perdernos en el... olvidarnos completamente de nuestra antigua vida como si no hubiese pasado absolutamente nada. No echamos de menos ni a nuestra mujer ni a nuestro hijo. Y bueno, podemos dedicarnos a hacer cafre por el yermo.
Que es lo que normalmente siempre se hace.
Que es lo que normalmente se acaba haciendo al empezar justo el juego. Bueno, en mi caso yo empecé un poco con la aventura principal.
No, claro, cuando se comienza el juego normalmente se va a eso.
Sí, es verdad que hay una cosa que yo le echo en cara a Bethesda, que es que las historias de su juego, bueno, son un poco repetitivas, planas.
Eso sí. Justo te iba a comentar, ¿qué diferencia hay de este Fallout de los anteriores?
A ver, de este, yo lo único que no he jugado fueron los de las generaciones antiguas, el 1 y el 2. Yo empecé a partir del 3 y la diferencia que tiene con el 3 es gráficos, jugabilidad y gráficos y jugabilidad.
Vale, que la historia es más o menos...
Que la historia, bueno, la historia de este, al principio sí tiene un poco, ¿no? Te llama un poco la atención. De, bueno, al principio justo no, pero cuando ya empiezas a indagar, empiezas a encontrar pistas y empiezas a encaminarte un poco, a decir, bueno, ¿qué habrá pasado? Tiene incluso uno o dos giros que están bastante bien, no se puede comentar aquí nada, por supuesto, pero tiene un par de giros que están bastante bien, es lo que sí que tiene para decirle bien a la historia. Pero bueno, el final es como casi todos los Fallout. Bueno, tiene cuatro finales, porque tiene cuatro facciones.
Vale.
Está la Hermandad del Acero, que es la que siempre se ha visto en la saga. Está el instituto, el instituto primero, digamos, que son los del centro MIT, porque en el juego se llama CIT, que se han quedado en un subterráneo y han seguido evolucionando un poco más, digamos. El ferrocarril, como has dicho tú, ¿sí?, que es una facción que intenta liberar esclavos robots, ¿vale? Los que han huido del instituto, porque es una cosa de las que se encarga del instituto, de hacer robots inteligentes y mandarlos al yermo a explorar. Y a buscar gente, no se sabe por qué. Los secuestran y se los llevan, pero nadie sabe por qué. Y también tenemos la primera facción realmente con la que te encuentras,
sí,
que eran los Minutemen.
Es verdad, no me acordaba el nombre.
Que vienen heredados como de... No recuerdo muy bien, pero era de una compañía de colonos que había hace 200 años, ¿no? Y que en el juego se encarga, pues digamos que son los guardias, son los que se encargan de defender a los inocentes, digamos, ¿no? Los típicos justicieros.
¿Y pertenece a una facción hace que te hagas enemigo de las otras?
Depende de qué facción. Por ejemplo, hay Minutemen, si puedes llevarte bien con el enclave, por ejemplo. No, con el enclave, no. El enclave es del Fallout 3. Con el ferrocarril. Y puedes incluso colaborar con ellos. Puedes ser durante un tiempo, si eres de la hermandad, puedes ser durante un tiempo de cualquiera que tú quieras, pero habrá un momento en el que a lo mejor tengas que decidir qué es lo que quieres hacer, seguir con la hermandad o hacer cosas que te van a pedir que pueden llegar hasta en contra de alguna de las facciones.
¿Que te pueden expulsar de alguna de las facciones?
Te pueden expulsar de alguna de las facciones o de la facción de la que no estés echando cuenta de lo que quieres hacer. Y bueno, eso depende de cada uno cómo lo quieras tú llevar. ¿Qué más puedo contar? Desde luego, comparado con el New Vegas sí tenía una historia increíble. Una historia, vamos, grandiosa. Pero es que de New Vegas se encargó el equipo de Obsidian de hacer la historia. Entonces es normal que tuviera bastante mejor calidad narrativa. Bastante mejor calidad narrativa.
Sí, de hecho, uno de los juegos que tengo pendiente.
Ahí, además, por saltando.
Uno de los puntos también negativos que tengo que decir de Fallout 4 es el sistema de diálogo. Que se ha quedado muy corto.
Sí, de hecho, a mí yo he tenido serios problemas porque a lo mejor yo quería contestar algo que me sugería,
sí,
una de las opciones, y a lo mejor contestaba otra cosa totalmente diferente.
Que no te esperabas.
Claro, y digo, ¿por qué has soltado de repente esta bordería?
Digamos que tiene como tonalidades, ¿no? La X para ser positivo, el círculo para ser negativo, el cuadrado era dubitativo, ¿no? Curioso.
Sí, quizás, ¿no? Quizás un dubitativo.
Y el dubitativo era el triángulo y el cuadrado era interrogativo, ¿vale? Pero el círculo no solamente es negativo, sino que tiene connotaciones negativas, ¿vale? O sea, a lo mejor, mira, recuerdo una conversación con una de las personas que viven en Diamond City que vende bates de béisbol. ¿vale? Y me estaba explicando que era el béisbol, y yo al final le quería decir que no era lo que él me explicaba, me estaba explicando una locura, ¿sabes? Que era gente que se daba bates en la cabeza, y la cabeza que salía volando más lejos era la que ganaba.
Madre mía.
Y yo le fui a dar al círculo para decirle que no era eso, y mi personaje, en edición, puedes poner un pit. Le dijo directamente, círculo, el béisbol no es así, gilipollas.
Sí.
Y yo, pero que tampoco hay que ser, tampoco hay que faltar el respeto a nadie, ¿sabes?
Sí, sí, es verdad.
Estás condenado cuando en el New Vegas había una ristra de frases que eran literalmente lo que ibas a decir. Y bueno, tenía unas opciones. Hemos perdido en el New Vegas por las habilidades que tenía. A lo mejor si tenías 100 de ganzúas podías decirle una cosa a una persona que te solucionaba una misión, y aquí no se ve ese tipo de cosas, ¿sabes? Aquí lo único que cuenta para tener más oportunidades de hablar es el carisma del personaje. En otro no solamente era el carisma, sino todas las demás habilidades. Si estabas hablando con alguien que entendía de armas, podías hablarle sobre armas si sabías de armas.
Y la expectación de a ver qué es lo que dice tu personaje.
Bueno, eso es verdad, ¿eh? Eso sí es verdad. Y la intriga que te da. Es un caso igual que en Andrómeda, por ejemplo.
Sí, pero a mí lo que me faltaba era eso, que tú puedes crearte tu propio personaje físicamente, sí, pero no lo puedes crear psicológicamente. Y simplemente, psicológicamente me refiero simplemente a dar las respuestas que tú quieres.
Exactamente, que era lo que se podía hacer en New Vegas. En New Vegas tu personaje le ponías la personalidad que tú querías.
Claro.
Y podían decir que a lo mejor era para ahorrar líneas de diálogo. Sí, lo entiendo. Pero como que de trabajo se podía hacer. Se podría hacer que el personaje tuviera voz y pudiera decir lo que te ponía a ti que decía en una lista de opciones. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de lo malo del juego, ¿no?
No, hombre.
Lo que sí que tiene muy bueno, muy, muy, muy bueno este juego es que tiene varias mecánicas nuevas añadidas, que son como, por ejemplo, el diseño de armaduras, el diseño de armas, el diseño de ser o armadura, y bueno, y el diseño de tu pueblo, de tu puesto, de tu centro de gladiadores, que es una de las cosas que más expectativa, por lo menos a mí, me generó, porque soy mucho de construir en videojuegos.
Sí,
y tiene un sistema de construcción con muchos fallos, pero que esos mismos fallos le han hecho tener más oportunidad de construcción que en otro juego, porque puedes aprovechar fallos, clichés. Y bueno, es totalmente libre, no es un típico sistema como en otros juegos de cuadraditos como el Minecraft, o de cuadraditos como los Sims, sino que es totalmente libre, puedes hacerlo, puedes hacer una construcción que sea orgánica con el resto del juego.
Bueno, lo que tú dices de los cuadraditos, sí se hace en el modo, o sea, lo que es construir estructuras.
Sí, sí, por supuesto.
Eso sí, pero en lo que son objetos y muebles y cosas así, eso no tiene limitaciones.
No tiene limitaciones, sobre todo si usas una alfombra. Las alfombras en este juego son mágicas. Son mágicas de verdad. Y no tienes literalmente limitación para poner.
Sí, sí.
Puedes poner atravesando la pared si quieres. Y bueno, eso es. Y otro gran atractivo, único en este juego, es que hayan podido poner mods en consola.
Ah, verdad.
Aunque sean mods, digamos, vanilla, ¿no? Digamos que son cosas, funciones sacadas del mismo juego, no puedes exportar nada exterior. Le da una duración y un tamaño de juego que no tiene nada que ver con lo que era antes.
Explotas mucho más el videojuego.
Por supuesto.
Literalmente, porque tu juego.
Mi juego realmente explota ya. Mi juego ya en Play 4 me cuesta que arranque. Que bueno, tiene sus beneficios también, ¿sabes? Estético solo, pero bueno.
No, a ver, tampoco quiero decir que explote por el hecho de añadirle los mods.
No.
Quiero decir que hiciste una ciudad gigantesca
que no abarcaba ya la carga del juego.
Exactamente.
Me ponía en el centro en Diamond City. No, ¿cómo se llamaba? Santuario.
Santuario.
En Santuario me ponía al centro del juego, en el centro del mapa, y el muro que tenía hecho rodeando la ciudad no cargaba. No veía los extremos de la ciudad como la ciudad antigua y el centro increíble.
Vamos, que lleva horas de creación ahí, ¿no?
Madre mía, si no te digo que son 400.
Madre mía.
Yo lo que sí quiero entrar otra vez en el lado negativo de este juego, y es que cuando salió ya era atrasado a su generación.
Sí.
Gráficamente y
por desgracia. Pasó a New Vegas.
Y por desgracia también por animaciones. Y no solamente me refiero de animaciones de personajes que se quedan totalmente quietos, hablando de solamente moviendo la cabeza.
No, ya.
Que, no sé, yo para un juego de este tamaño, no sé, yo...
La animación del corriendo y eso, ¿no? ¿Te refieres de...?
Sí, y los personajes cuando hablan, se ven muy eráticos, muy...
¿Te refieres más bien al motor físico? ¿No está actualizado?
No, la verdad
No,
es como si hubiesen pasado el motor de Skyrim
sí.
a Fallout 4.
Y lo hubiesen retocado.
Y de hecho, en las misiones principales y secundarias me gustan porque mantienen siempre normalmente uh-huh. el nivel de interés.
Sí, sí.
¿Sabes? Pero
no es Witcher, pero
hay pocas animaciones también. En el sentido de
bueno, hay pocas. No hay casi ninguna.
Es que no hay nada, ¿verdad?
Si lo pones al lado este juego de Red Dead Redemption, es oh my god. ¿Qué está pasando?
Pero fíjate que este juego tiene algo que te engancha muchísimo.
Yo creo que tiene que ser la dinámica de gestión también. Y el interés que despierta la exploración, sobre todo.
Sí, pues realmente hay de todo.
Está muy lleno, ¿no? Por ejemplo, también decir que Witcher llama mucho a la exploración, pero no está tan relleno como este juego. Este juego está lleno por todos lados. En todos lados hay algo que tienes que abrir, que puedes entrar. Un personaje que te está esperando para hablar o para pelear.
Y es curioso porque estoy pensando y creo que en este juego no hay coleccionables, ¿no? ¿O sí?
Sí, claro, hay cabezones y revistas.
Colecciones y revistas.
Uh-huh, que sube que aparte de ser coleccionables suben tus habilidades.
Uh-huh. Es verdad, cierto.
O sea, ¿qué estás hablando?
No, tranquilo. No, era simplemente por...
Y aparte también los coleccionables videojuegos.
Ah, verdad,
los juegos que
también
puedes meter en casete en el ordenador y jugar a juegos tipo de... Bueno, de las consolas de los años 80.
Sí, pero al decir coleccionable no me refería a consigue 100 cosas de estas. O consigue 50...
No, simplemente las revistas y también los coleccionables tipo las armas legendarias, las armaduras legendarias,
Claro, pero son coleccionables útiles.
Sí.
Que solamente con conseguir uno ya te sirve.
No, pero ¿para qué quieres coleccionables inútiles?
Es ahí a donde quiero llegar.
Ah, que no es el Zelda.
No, porque normalmente en un juego de mundo abierto se tiende a utilizar los coleccionables para rellenar el mapa. Y en este caso no se hace eso.
Es que no
los
necesitan rellenar el mapa. El mapa ya está muy relleno.
Efectivamente, ahí es donde quería llegar. Porque los coleccionables que hay, solamente con coger uno, ya tiene utilidad.
Por supuesto. Y digamos que es una de las cosas que siempre ha hecho Bethesda muy bien desde Oblivion. Uh-huh. Que todos los objetos que haya en todos lados sean usables, tengan una utilidad, tengan gravedad, todo. Una mesa, no, lo que hay encima no es un adorno. Lo que hay encima son vasos, platos, o munición, o lo que sea. Todo es cogible y usable.
Todo es cogible.
Cogible. En Argentina se partirán escuchando eso. Te lo puedes coger todo en el juego.
Sí, sí.
Y bueno, ¿qué más queréis que os diga? ¿Alguna pregunta? ¿Algún...?
No, sí, todas las armas y todas las armaduras son modificables.
Todas. Y tienen sus propios tipos de modificación personales cada una. Aparte de poder pasarlas de un tipo de arma a otra. Por ejemplo, un rifle de asalto lo puedes pasar a ametralladora, a fusil, a escopeta, a francotirador.
Y si mal no recuerdo, este videojuego, en cuanto a la hora de combate, según la zona donde te disparaban, uh-huh, te hacía más o menos daño, ¿no?
Por supuesto, tiene, digamos, repartido el cuerpo en cabeza, extremidades superiores, inferiores y tronco. Uh-huh. Y tienen un daño, parte del daño del personaje en general y el radiactivo, que es una cosa que te limita la capacidad de salud que puedes almacenar. Uh-huh. También tiene el daño por extremidad, que son las lesiones. Si te lesionas los brazos, apuntas peor. Si te lesionas la cabeza, te mareas de cuando en cuando y tienes menos percepción. Y si son las piernas, irás más lento. Y si es el tronco, era que tenías una capacidad contundente muy rebajada. O sea, te pueden pegar un golpe y tumbarte o incapacitarte un poco.
Hacerte un crítico.
Sí, exactamente. Y eso sin hablar del modo supervivencia también, que puedes coger infecciones por comer comida en mal estado, que depende de la calidad de la cama en la que duermas, tendrás un mejor sueño o peor, que te beneficiará en puntos de experiencia o mejores habilidades. El sistema de supervivencia es muy bien, está muy bien optimizado. Lo único que yo le pongo a lo mejor en contra es que solamente se puede guardar durmiendo. Y eso dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Te echas una siestecita en una cama que encuentras. Es que si duermes demasiado, el personaje se vicia, coge una mala rutina y se empieza a poner enfermo, O sea, que es que también tienes que dormir con calidad. No puedes dormir cuando te dé la gana.
Interesante.
Es el único punto, joder, ¿qué más le da? Lo guardado es que yo en serio no lo entendió. ¿Qué más le da que guardes normal y juegues en supervivencia? O por lo menos que pongan la opción de poder guardar libre cuando quieras y estar en ese modo.
Claro, pero como es el modo supervivencia, quieren ponerlo como más dificultad y no poder
y
guardar...
Y esa es otra. Una cosita que no me gusta nada del modo supervivencia es que seas un soldado de nivel 50 con una armadura de acero y venga un perro salvaje, te muerda y te mate. Y tú le pegues, y tú para matarlo a él le tengas que pegar como 10 tiros en la cabeza.
A ver... Es un perro tóxico, ¿no? Hay que...
Sí, bueno, vea, macho. Yo quiero ser tóxico también. Lo soy. Y bueno, en resumen, un gran juego. Sobre todo es lo que buscas más que historia narrativa es jugabilidad. Uh-huh. Y echarte un ratito o explorar. O montarte tu mundo y tus aventuras en la cabeza. Pues uh-huh. Sí, es un gran juego. Si buscas narrativa, cómprate el Witcher. ¿Vale?
El Witcher siempre, al top.
Siempre.
Bueno, ¿y qué nota le darías a este videojuego?
Hombre, no sería la misma que cuando salió que la actual, ¿no? Cuando salió le habría puesto yo creo que un 8.5 o un 9.
Uh-huh. ¿Vale? ¿Y actualmente?
Actualmente, bueno, tampoco lo vamos a bajar tanto, un 7.5, un 8. Bueno. Por mucho que se haya quedado atrás la física y eso,
sigue se teniendo... mantiene notable.
Uh-huh. Yo la verdad que le pondría un 8.
Sí. Sí.
Porque mira, estamos de acuerdo. Pese a que lo... eso es difícil, ¿eh? ¿Sí? Pese a lo... es el problema, ¿eh? Los gráficos uh-huh. y la inteligencia artificial, las animaciones, todo eso choca mucho.
Ya, así está mejorado, pero bueno.
Pero jugabilidad, yo creo que es uno de los mejorcitos.
Te puedes perder horas allí.
Sí. Bueno, a ver, tras el New Vegas, este videojuego no ha llenado tanto a los fans, pero sí, sigue siendo un buen juego.
Si no llegase por lo que te he dicho de las armas y la construcción, yo, uf, qué decepción de juego habría sido. Sí,
a ver, sí. Bueno, pues tras este videojuego con temática adulta pasamos al Pokémon Sol, que es un de temática más infantil, pero que nos alegra a los fans de Pokémon tenerlo aquí con nosotros. Bueno, ¿qué puedo decir de Pokémon Sol? Pokémon Sol es uno de los... bueno, realmente es uno de los dos últimos videojuegos que ha salido de Nintendo. Bueno, ahora se ha sacado una versión nueva, que es el Ultra Sol y el Ultra Luna, que no cambia mucho del Sol y Luna originales, solamente que añade 6 Pokémon más en cada uno de los videojuegos.
¿Pero los Pokémon son diferentes o son de versiones de la versión de la... joder.
Pero, a ver.
De la otra versión, por ejemplo, del Luna, uh-huh. ¿se añaden al Sol o,
no, creo
o son
que
nuevos?
Creo que son Pokémon nuevos, que han dicho, venga, vamos para sacar dinero.
Sí, vamos, básicamente, es que no hace falta que lo diga. Vamos.
Necesitamos más dinero para crear otro Pokémon y
porque
vamos...
somos pobres, porque Nintendo no gana dinero.
Es que no da para tanto videojuego, claro. No...
Yo creo que nadie nunca nos va a enviar dinero ni nada, ¿eh? No, nadie, ¿eh?
A ver, hombre, yo también te digo. Pero con cariño.
Sí, pero
yo te digo, si nos dan dinero, yo hablaré perfectamente, estupendamente de ese videojuego.
Del que sea.
Del que sea.
Da igual.
Es que da igual cual sea, como si es el peor videojuego del mundo.
El juego de las Barbie, me dan dinero, el mejor. Mejor que el Witcher.
Bueno, pues Pokémon Sol nos sitúa en Alola, que es una serie de islas, un archipiélago.
Muy
favor,
bonito el nombre. Sí, no,
precioso.
Y es como una especie de Hawái.
Hombre, Alola.
El mundo Pokémon. Y bueno, es un archipiélago que tiene distintas islas y tú como entrenador Pokémon, que siempre es el... La historia siempre es la misma, ¿no? Eres un...
En este caso es como el Fallout.
Eres un iniciado, ¿no? En el mundo Pokémon y... Te dicen, venga, sal a la aventura y te doy un Pokémon y vete tú solo por ahí en la hierba alta y...
Te pones ya niño.
Y bueno, nos encontramos los 3 Pokémon iniciales de nuevo de esta nueva entrega, que es un gatito, un buito y... ¿qué más era? Ah, y una foquita.
Están enfocándose últimamente muchos a ponerse en el kawaii, ¿no?
Sí, un poco. Últimamente les han dado fuerte por... O la monería.
Entiendo que decía nuestro compañero técnico de los Pokémon que eran feos.
Bueno, algunos de la primera generación también las trae consigo, ¿eh? Pero,
bueno, sí, pero... Joder.
Sí, pero eran exóticos.
Bueno,
exactamente.
Ya cogimos la infancia y ya se le tienen cariño.
El niño de hoy tiene muchas estimulaciones en la cabeza.
Este videojuego no tiene muchas novedades con respecto a los anteriores en cuanto a historia, porque siempre es la misma.
Entrenar.
Claro. Y
seré
básicamente,
el
sí, el mejor entrenador Pokémon de las islas.
¡Tenerlos todos!
Y la mayor novedad que encontramos en este videojuego es que no vamos a tener gimnasios. Vamos a tener como unas pruebas en cada isla. Uh-huh. Que...
Eso, claro. Ahora cambiará la temática del último jefe, ¿no?
Claro, en cada isla hay una serie de líderes a los que tienes que derrotar. Y una vez que los derrote, tienes que ir al superjefazo de la isla.
Vale.
Esto... líderes, no encontrártelos no supone que vayas a tener un combate, sino muchas veces son pequeños juegos, minijuegos.
¿De qué tipo?
Por ejemplo, adivinar, el líder te va a decir, mira, voy a hacer una serie de movimientos cada uno distinto al otro, y tienes que adivinar qué hay diferente en cada en cada escena que hay, que haya de los movimientos.
Pero ¿hay caña o no hay caña en algún momento?
Algunas veces no y otras veces sí.
Ah, bueno.
Este, por ejemplo, el que te digo, tenía unos cubos, y eran tres cubos, y te hacían una pequeña cinemática. Uh-huh. Y cada cinemática cambiaba algo pequeñito, que eran tonterías. Por ejemplo, se ponían a bailar los cubos y uno te hacía una pose distinta a la otra, y en una de las cinemáticas lo distinto que había es que se te metía un montañero en mitad de la última escena.
Ah.
Y salía la cara así en plan, hola, aquí estoy.
Pero bueno.
Y en el
último... ¿Y qué tiene que ver eso con los Pokémon?
Díselo a Nintendo, amigo.
Joder, macho.
Y a lo mejor si te equivocabas, pues a lo mejor un cubón decía que tenía muchas ganas de luchar contigo y luchaba contigo.
Pero el cubo se convierte en un Pokémon, ¿no?
Claro, un cubo.
Un cubone.
Espérate.
Es el Pokémon.
Ahora empiezo a entender más cosas.
El Pokémon este que
es el que tiene una calaverita.
Ah, vale, ya sé cuál es. Joder, macho.
La calavera de su madre.
Joder. Se me creía que el bastón era yo.
¿Es una teoría o es cierto?
Es cierto. Salía en la Pokédex.
Se ha indignado tanto el técnico que ha intentado hablar sin micro, ¿sabes?
Entra y habla. Y bueno, y eso es la parte dramática de Pokémon que le vamos a hacer. Uh-huh.
No, pero está bien que tenga así como... pequeñas historias en cada Pokémon, sí, que no sea un simple bicho y...
Me he entendido, la calavera es la calavera de su madre.
Sí.
Uh-huh. Y hay varios Pokémon de ese tipo.
Efectivamente, de todas las madres.
Y todas las madres.
Por tradición, todas las madres pues le daba su calavera.
La madre. La madre muerta. Le daba su calavera.
Nos estamos viendo un poquito de...
Sí.
Bueno, tiene su parte temática, ¿no? Como el pueblo Lavanda, que es un pueblo que básicamente...
Lavanda, es un pueblo Lavanda.
Cementerio, básicamente, con dos casas, vamos, que tampoco. Y bueno, eso es lo que tiene de novedoso este videojuego, que, bueno, desecha un poco lo que son los combates normales de Pokémon y te quedas tú en plan, bueno, yo quiero subir de nivel, yo... En fin.
O sea, que realmente, ¿cuál es el aliciente que tienes para subir de nivel
eso.
A tus Pokémon?
Farmeo, como siempre.
Sí, realmente lo que pasa es que en cada ruta han añadido muchos más entrenadores. Uh-huh. Entonces te encuentras mucho más entrenadores, vale, a la hora de viajar.
O sea, los entrenadores en todo Pokémon están entrenando para jugar a puzzles.
Sí. Básicamente.
¿Ves? Si Pokémon ahora mismo nos pagara, pues yo le diría que maravilla.
Pero ahora hace falta que se haga un Pokémon GO nuevo, pero que en vez de capturar Pokémon se hace minijuegos. Y retar a la gente a que adivine esto un minijuego. Seguro que lo petan.
Ahora que estoy pensando, yo sé que el Pokémon está el Sol y el Luna. ¿Sí? Y luego salió una versión que era el Ultra Sol y el Ultra Luna. Sí. Yo pensaba que esas dinámicas de puzzles y ese tipo de minijuegos, uh-huh, se incluía solamente en el Ultra Sol. ¿También está incluido en el Sol?
Sí, el original viene el original. Ya con esa temática de puzzles y...
O sea, ¿no hay una liga Pokémon?
Sí, hay una liga Pokémon.
Ah, ojo.
Que
no.
vamos, lo de siempre, la liga Pokémon para hacerte mejor el
vale,
Master,
vale. No, vale, es que ya me estaba ya...
Ya le estaba rayando ya.
Sí, ya me estaba echando hacia atrás, digo, perdona, que no voy a poder
El juego está chulo, lo que pasa que como jugador ya de otros Pokémon, pues te raya un poco, ¿no? Te choca.
Innovación.
Y claro, al pasar esas pruebas, pues te dan unas piedrecitas.
Los japoneses que intentan innovar y hacen estas cosas, de verdad. Yo es que no sé dónde meterme, tío. Oh, puf, madre mía, qué mal lo llevan.
Te están indignando.
Joder. Perdón, bueno, sigue.
Sí, sí. Yo estoy aquí para informar.
No puede ser.
Y te dan unas piedrecitas que, si se las das a un Pokémon, hacen unos movimientos especiales en los combates. Cada piedrecita pues está ligada al
Pokémon, ¿no? En concreto.
Sí, más bien a un tipo de Pokémon. Uh-huh. Si es el Pokémon tipo fuego, ajá, tipo normal. Entonces nada más que se la puede...
Le desbloquea a vida nueva, ¿no?
Claro, es como un objeto que tú se lo das al Pokémon y mientras tenga esa piedrecita, pues... Uh-huh.
Como los cristales en el Final 7.
Sí, un estilo.
Digamos así.
Y nada más que puedes utilizar ese ataque especial una vez en combate. No puedes utilizarlo más de una vez.
Porque sea tocho.
Sí, es tochillo.
Vale, vale.
Es como las pociones... Bueno, no sé si eran pociones. Las pociones X que estaban en los Pokémon antiguos, ¿no? que solamente se podían usar durante el combate para aumentar cierto nivel. Nuestro sí. técnico asiente con la cabeza, por lo tanto debo estar en lo cierto.
¿Por qué no está hablando aquí el técnico que es el experto en esto?
Es verdad.
Debería estar aquí con nosotros. A ver, no, bueno, si consigue entrar, que entre.
Si consigue, si lo consigue.
No se me, ahora, ahora sí se me escucha, ¿no?
Ahora.
Bueno, ahora es, tengo que decir una cosilla primero.
Este es nuestro técnico, el Yonki.
A ver, primero lo de Cubon, hay una teoría. No, es que eso me estaba indignando escuchar. Hay una teoría que dice que todas las Marowak, que es la evolución de Cubon, por cierto, mueren en el parto. Y por eso el Cubon siempre coge la...
Sale ya de dentro de la madre y se le pone la calavera solo, ¿no?
Hasta ahí ya no llega. La teoría dice que todas mueren en el parto.
Vale.
Todas las Marowak de por sí. Y sí, la primera generación era bastante oscura, era más realista, a mi gusto. Los movimientos Z que dice ella me parecen una puta mierda, la verdad. Con perdón.
Sí, no, después si quieres editar pitos los pones.
Sí, sí, yo después pongo lo que sea. Que a mí no me gustan, pero yo entiendo que tiene que cambiar las cosas, aunque en los japoneses la innovación no es...
No la llevan bien.
No, que lo dejen como están, que no innoven. O sea, para innovar mal, déjalo como está. Y hasta ahí va mi aporte.
Venga, gracias.
Tío. Muchas gracias. Bueno, a ver... Juanma está partiendo el ojete.
Ay, qué bueno.
Es que este Pokémon hace una balanza entre los jugadores ya mayorcitos.
Sí, los veteranos y sí, los que van a entrar ahora.
Y los nuevecitos, los niños.
Pero es que esta es otra cosa, es que a ver si a los niños y los nuevos les gusta eso. O sea.
Hombre, a ver, siempre se van a tirar más por un público que por otro. Y Nintendo siempre ha tenido siempre un público más tirando para infantil que...
Infantil y nostálgico.
Sí. Y a ver, hay un montón de gente ya mayorcita y adulta que le gusta Pokémon y lo sigue,
sí, sí.
Y se flipa mucho con, pero
sí,
que
pero es como todas las empresas, todos los estudios siempre quieren atraer a nuevos jugadores.
Es como los Mario, ¿no? Siempre, en cierto modo, siempre también está un poco orientado al público,
pero
nuevo.
Pero cuando quieren innovar, que hagan un juego nuevo y pongan a Mario. Está,
si pero es los fans ya... de Mario. Ellos quieren tener su Mario original.
Bueno, sí, también. Bueno, pues que pongan un Mario nuevo, que innove y metan a Pikachu, yo sé, tío.
Bueno, realmente lo que hacen ahora mismo, ¿no?
Por eso.
Bueno, se hicieron con los Rabbids, ¿no? Metieron ahí personajes.
Sí, meten personajes nostálgicos junto con lo nuevo.
Uh-huh. Bueno, ¿y seguimos hablando de Pokémon?
Sí, sí,
sí, vamos a intentarlo.
Bueno, aparte de los movimientos Z y esos gimnasios que no son gimnasios, sino que son pruebas, poco hay más de novedad, aparte de que, bueno, sí, mentira, sí hay más novedad. Tenemos el Poké Resort, que es como una especie de...
Un
spa de Pokémon, que por lo visto pasan cosas divertidas y te vas para allá y te encontrarás Pokémon curioso.
Pero tomando el sol o...
Pero para capturar meditando. O para ver.
Pues no he llegado a ese punto, creo que no, o sí, no sé. Es como no había en los Pokémon antiguos como el Pueblo Añil o
la
algo.
¿La Safari Zone puede ser algo
eso. Creo que es un estilo a eso, pero no estoy seguro porque todavía no he llegado a ese punto.
Es que yo recuerdo que en el Pokémon Plata había como en una ciudad, que era súper tocha, había como una especie de centros comerciales y cosas así en los que tú ibas y... podías cortarle el pelo a tu Pokémon y hacerle movidas de esas.
Sí.
Y a lo mejor es algo parecido a eso. Y ahí te encuentras a Pokémon, pues yo qué sé.
Mira.
Afeitándose.
No, lanzo una idea desde aquí y no cobro, ¿eh? No me quiero llevar nada. Para los japoneses, mira. Los Sims Pokémon.
Los Sims. ¿Qué dice?
Pues si es lo que le falta ya, que puedan mear.
No,
y comer,
espérate.
Y no peleen nunca.
Espérate.
Espérate, a ver.
Ay, este análisis se está yendo un poquito de madre, ¿eh?
No, de hecho tenemos una sección en el menú que se llama Poké Relax. Y es detrás de cada combate, cuando tu Pokémon se ensucia, ya sea de barro o los pelos le salen nudos en los pelos o algo.
Que siempre es una preocupación a que estar atento.
Siempre, claro, pues sacas tu cepillito y tu pañito y te pones a restregarlo para peinarlo y limpiarlo.
Desde a Pokémon.
Y el Pokémon te va cogiendo cariño.
Desde a Pokémon, vamos.
Y también te va cogiendo más amor dándole unas pokeabas que solamente hay en el Alola, que realmente no sirven para nada.
A ver, que todo esto está bien, ¿verdad?
Sí, a ver, para los niños sí.
Bueno, sí, pero realmente
es que yo
pensé, se incluyen las antiguas dinámicas de las vallas y
sí,
cosas así.
Sí, incluyen las vallas, pero luego están las pokeabas, que son habas de distintos colores que no sirven para nada. O sea, que no tienen ninguna función.
Es que eso, es que
como una chuchería para Pokémon.
Están innovando, metiendo cosas que realmente no sirven.
Claro, yo cuando lo vi pensaba que era algo tipo de las vallas, ¿no? Que tú le dabas y le dabas algún
pero
tipo
no
de...
Pero no hace nada, absolutamente
nada.
Nada,
nada. Solamente es para que el Pokémon, pues, diga, toma una chuche y quíreme.
Claro, una chuchería.
Vale.
Y ya está, no hace nada más.
Sí, bueno, se está enfocando más el Pokémon a el cuidado y el cariño del Pokémon que al
claro,
propio
es como en plan,
combate.
A tener peleas en las que se van a reventar los Pokémon, pero a cambio vamos a darle el
amor.
La contraparte de amor, de sí. Vamos a cuidar a nuestros animales Pokémon.
Uh-huh. Vamos, los signos, pero ¿os acordáis de esto de los 90?
Mira.
Los huevitos estos.
Ah, los Tamagotchi.
¿Eso?
Ah, vale.
sí, básicamente es eso. Es un Tamagotchi metido dentro de un juego de Pokémon.
Bueno.
Y bueno, también tenemos la Festiplaza.
La Festiplaza.
Sí, la Festiplaza.
Madre mía.
Yo me voy a morir aquí, de verdad.
Está creando
mira,
mucho.
Yo lo voy a decir aquí a todo el mundo. Me encanta Pokémon, ¿sabes? Un juego que me gusta y que me gusta jugar y tal, y me encanta. Pero es que todas las novedades que están poniendo me parecen súper absurdas.
Superficiales, superfluas.
Exactamente, superficiales. No avanza en la profundidad del juego, lo que estábamos comentando antes, de que tenga una historia cada Pokémon por detrás o que se centre uh-huh. en historias más, no sé, que tengan más chichas, están ahí.
A ver, que es Pokémon, no sé. Tampoco queremos un drama, pero...
No, pero yo qué sé, ¿hay, yo qué sé, un Team Rocket por ahí
sí,
o qué?
Sí, hay uno, ahora voy yo.
Ah, vale.
Bueno, en el Festiplaza es como no pasaba antes, en los centros Pokémon pues se reunían antes por la gente que quería intercambiar, ¿no? También tenía uh-huh. una segunda planta en otro juego que te ibas a intercambiar con online con otros personajes. Vale. Y bueno, eso lo han reunido en la Festiplaza, que es una plaza donde hay muchas tiendas y salen los avatares de otros jugadores uh-huh. que hay online que han visitado tu Festiplaza anteriormente.
¿Quién dejaba ahí lo que sea, ¿no?
Claro, dejan su avatar ahí, se queda su avatar y tú puedes hablar con sus avatares y decidir si quieres hacer algo, combatir o cualquier rollo de este. Uh-huh. Claro, ahí puedes intercambiar, ahí puedes realizar combate con personas online. Y puedes comprar también, hay unas tiendas en las que puedes comprar. Realmente donde yo he estado, puedo comprar lo mismo que puedo comprar fuera en el juego normal.
O sea, te ponen las mismas cosas al mismo precio.
Sí.
Bueno, para que las tengas a mano durante los combates online.
Sí, imagino.
Como Monster Hunter.
Bueno, claro. Luego también, bueno, hablando sobre Tamagotchi y personalización, también podemos personalizar a nuestro avatar, uh-huh. nuestro personaje. Podemos cambiarle los peinados, podemos comprarle ropa, todo cuesta dinero, no es nada gratis. Uh-huh. Y también podemos utilizar tintes para cambiarle el tono de la ropa y bueno.
Y dinero que se consigue en pelea.
En pelea, básicamente. Uh-huh. Y vendiendo. También te dejan la opción de vender objetos.
¿Pero la personalización del personaje viene así desde el principio o solamente...?
En el principio te dejan elegir color de ojos y pelo, lo básico. Vale, ya después tú puedes elegir más peinado y más...
Y ropa y todo, ¿no?
A medida que va avanzando, imagino, pues te van dando distintos tipos de ropa y según la ciudad en la que estés, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno,
lo que sea menos peleada con los Pokémon.
En las peleas también, bueno, como he dicho, hay muchos entrenadores en las rutas y puedes luchar en doble como otros juegos antiguos. O sea que yo me quedé en el Zafiro, entonces he visto este y ha sido como ¡guau!
Pero... Claro, yo no lo he experimentado.
Sí, porque realmente creo que es en el Pokémon negro y el blanco cuando se introduce, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
Los dobles de antes, los ¿de combates antes? De dobles son de antes porque yo los he jugado.
Bueno, pues no, pero creo que el Pokémon X y el Y es cuando se introduce el 3D, me parece.
Bueno. Y sigue teniendo sus cuevas oscuras, su césped alto para buscar Pokémon.
Sí, eso no ha cambiado. Eso no...
Algo.
Uh-huh. Y bueno, ya para finalizar tenemos el Team Skull, que es lo que más me encanta del videojuego, que son un grupo de gente muy blanca en Hawái, que son raperos.
Ah.
Y cuando te los encuentra van haciendo movimientos de rap, así, van moviéndose.
Y tienes que adivinar cuando cambia el movimiento. No.
Pero van andando así, ¿sabes? Van moviéndose.
Van andando con flow.
Sí, sí.
Con swag.
Y son tocachondo.
¿Y qué hacen? ¿Ya está?
¿Eso? Nada, te dicen, oye, que somos malos, vamos a pelear contigo. Y pelean contigo, bueno. Le pegas tú la paliza y dicen, oh no, eres muy bueno, me voy. Y
se va. Esos son los con malos. Flow.
Claro, esos son los malos.
O sea, los malos es simplemente que...
El Team Rocket de este videojuego. Claro.
Pero en este juego, o sea, los malos se basan en querer pelear contigo, pero de malas maneras.
¿Y por qué sí?
Sí, somos unos canis.
Es que...
Somos... Joder, de verdad, tío.
A esto a lo que me refiero con profundidad.
Somos unos canis con flow. Y vamos a luchar contigo y imagino que después tendrán ideas maléficas con las que...
Eso espero, por favor.
Espérate, ¿qué más?
Yo solo quiero decir que me parece un juego que da diabetes.
Joder.
Y bueno, poco
no,
más.
Nos va a denunciar.
Yo seguro que hay más cosas, pero no he llegado más a fondo. De...
No, yo te digo una cosa.
A lo mejor tiene un poco más de narrativa o
claro,
algo.
Claro, a ver, tendrá... No... Tienes una serie de tu profesor Oak de aquí, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Muy y bien. Tienes otro personaje que te van acompañando un poco más o menos en la aventura y te van diciendo, pues, hay una historia ahí de fondo que todavía no
se,
no se ha podido saborear, pero que... Hay...
Pues yo te invito a que cuando te pases el juego,
sí,
por
sí,
lo menos
volveré digas... otra vez a reanalizar mi análisis.
Sí.
Y bueno, es poco más. Yo me ha gustado mucho porque hace muchos años que no juego a los Pokémon. Y bueno, ha sido sobre todo en gráfico, ha sido una innovación
eso
bastante
desde
alta.
Luego. Eso desde luego.
Y bueno, los ataques son como más o menos como nos podríamos imaginar de los Pokémon, un poco más de movimiento, aunque los sonidos de los Pokémon siguen siendo los mismos chirrillos de siempre, menos el Pikachu, que hace poco lo han actualizado y se escucha el Pika.
Pero... Muy mal. Y eso yo quiero escuchar el chirrío original.
Porque la gente se quejó de que Pikachu tenía el chirrío ese raro.
¿Ves? La gente no, los nuevos jugadores.
Bueno.
Porque los nostálgicos están aplaudiendo a eso.
Ay. Y poco más. En cuanto, bueno, nota, pues, aunque mi nostalgia me podría y le añadiría más nota, le añado un 7.
Por jamás. Nostalgia, digo un 9, ¿no?
Sí, básicamente, pero vamos a ser realistas.
Sí, ¿no?
Y un 7, creo ya que está bastante
yo creo que ya eres generosa ya.
Ya cuando termine el juego, ya te diré si bajo o subo, pero por ahora un 7. Y bueno, con este análisis... Pasamos al siguiente, que es The Gris, que es de un estudio español.
También te digo, yo creo que tiempo... estamos demasiado justos.
Ah, bueno, ¿cuánto tiempo queda?
Bueno, dejamos para el siguiente...
Bueno, tienes ahí... ¿Cuánto?
Son siete minutos.
7 minutos.
8.
Es que para Gris...
Todavía que es
que
largo,
para
¿no?
Gris... No es que sea largo, es que merece...
Merece más tiempo.
Merece más tiempo.
Bueno, pues entonces lo dejamos
así que tenéis ahí un tráiler.
Lo dejamos para la semana que viene. Pues nada más que decir, pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y esperamos que la semana que viene estéis con nosotros otro ratito escuchando nuestras idas de olla y nuestras paranoias.
Desde luego, vamos, lo único que hacemos aquí. Pues nos vemos.
Adiós.
Adiós.
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.